Hace más de 3.000 años, los Vedas decían que la conciencia nace por contraste. Esto se conoce como la teoría del impacto y postula que la vida genera contrastes para que podamos ver el valor esencial de las cosas. Es decir, que el ser humano desarrolla su capacidad de percibir la realidad cuando es impactado por el contraste que hay entre el mundo y los elementos que lo componen. Así, por ejemplo, si tenemos un objeto blanco y el mundo entero es blanco, solo percibiríamos el blanco. Pero si el mundo fuese azul o rojo, cuando acaba el blanco y comienza el azul, percibimos los dos colores. Si no, no los percibiríamos. Si escuchamos una nota musical y ella es ininterrumpida, no la percibiríamos. Cuando la nota para y viene un silencio, entre el silencio y el sonido, percibimos ambos. A veces, vamos a percibir el valor de un lugar donde hemos vivido cuando salimos de allí, o el valor de una persona con quien convivíamos cuando la perdimos. Y muchas veces nos vamos a permitir conocer el valor de la vida cuando estemos delante de la muerte. De la filósofa Lucia Elena Galván. Les hablé Miriam Stewart y esto es Algo Está Cambiando, un podcast para la expansión de la conciencia. Algo está cambiando, la verdad. Oh. Algo Está Cambiando es un podcast creado y producido por quien les habla, Enid Stewart. He dedicado 40 años de mi vida al estudio y comprensión de la naturaleza humana, formándome académicamente como abogada, pedagoga, trabajadora social, entre otros. Y cuando el intelecto no pudo ofrecerme más respuestas, me embarqué hace ya más de 25 años en la búsqueda apasionada e incesante de mi espiritualidad, viviendo 12 años en retiro monástico y logrando mi iluminación. Hoy estoy aquí para entregar todo este conocimiento y experiencia a las personas que comparten el mismo anhelo de conciencia que yo siento desde que inicié mi camino de autotransformación. Algo Está Cambiando es un podcast donde reflexionaremos profundamente sobre asuntos de la vida que a todos nos inquietan y conmueven. Exploraremos la relación entre ciencia, conciencia y filosofía. Y compartiré anécdotas y experiencias de mi evolución hasta llegar a la iluminación y más allá. Hoy hablaremos sobre cómo procesar el duelo sin quedar atrapados en la culpa ni dejarnos abatir por la depresión. Lo único constante en el mundo es el cambio. En el capítulo anterior hablé sobre el abandono y los efectos que tuvo en mi vida el no haberle hecho su duelo. También les dije que una de las lecciones importantes que aprendí es que el abandono y la culpa se confunden cuando estamos en duelo, porque empezamos a buscar de quién es la culpa de que me hayan abandonado. Independientemente de si el sentimiento de abandono es generado por una muerte, una separación de pareja o una pérdida material, nuestra primera reacción suele ser buscar un culpable. Y de esto vamos a hablar en este episodio. Es innegable que una muerte o pérdida catastrófica son eventos muy impactantes en nuestra vida. Son acontecimientos que nos sacuden y nos cambian rotundamente. En medio de la confusión, el dolor y la desesperación que nos causan una muerte o una gran pérdida, es común que nos sintamos culpables. Entonces, ¿cómo podemos asimilar el impacto que nos causa una muerte o pérdida catastrófica sin quedar atrapados en la culpa? Algo Está Cambiando, un podcast íntimo, ameno, dedicado a conocerte. Una de las historias más impactantes que he conocido sobre la pérdida de un ser querido es la de mi amigo Pablo. Él era un ingeniero civil muy exitoso. dueño de una gran empresa constructora que desarrollaba proyectos enormes. Pablo construyó un edificio de apartamentos en la zona más exclusiva de la ciudad para vivir con su familia. Su casa estaba llena de lujos y comodidades. Así pues, en una ciudad donde la temperatura ambiental era de 38 a 40 grados centígrados todo el año, él instaló un sistema de calentamiento de agua con gas, que era lo más novedoso en aquella época. Un día, la hijita de Pablo, de 6 años, estaba con su amiguita vecina y se les ocurrió jugar a la piscina en la tina de baño. Abrieron los grifos del agua fría y caliente, llenaron la bañera y cerraron la puerta del cuarto de baño. 5 minutos después, las niñas habían fallecido, envenenadas por el gas. Una fuga en la tubería de agua caliente, que Pablo nunca antes detectó, causó la muerte de su hijita y su amiguita. Pablo estaba destrozado, no podía asimilar lo que había sucedido, por eso investigó y descubrió la causa. Resulta que cuando construyó el edificio, colocó tuberías de gas con válvulas de control de presión para tanques o bombonas. Pero tiempo después, la municipalidad instaló la red de gas doméstico en toda la ciudad, de manera que el sistema de calentamiento de agua cambió su funcionamiento y empezó a manejar mayor presión. Posteriormente, las válvulas no soportaron el aumento de la carga y se dañaron, ocasionando la fuga de gas que envenenó a las dos niñas. Pablo supo que no era su culpa. Había sido un accidente. Él se quejaba de los materiales de construcción. Decía que los ferreteros eran unos seres perversos y endemoniados, que fabricaban y vendían materiales de pésima calidad. También reclamaba que la municipalidad debió haber avisado sobre el cambio de presión del gas, todo para tratar de trasladar la culpa a otros, pero no conseguía sentirse aliviado. Él me contó esta historia varios años después de ocurrida, y aunque yo no lo conocía en el momento de la tragedia, me resultaba evidente que este hombre había muerto ese mismo día por el sentimiento de culpa. Pablo era un alma en pena, que no se permitía sentir ni la más mínima alegría, que siguió viviendo porque respiraba, como dice mi mamá, pero sin encontrarle consuelo ni sentido a su existencia. Esa tragedia realmente no la había causado él, pero Pablo no lo sentía así, de modo que se culpó y condenó por la muerte de su hijita y de la amiguita hasta el último día de su vida, cuando murió de un infarto cardíaco. La historia de Pablo me duele cada vez que la recuerdo, porque pienso que no hay sufrimiento más grande para un padre o una madre que ver morir a su hija o hijo. Es algo que no le deseo a nadie, pero ocurre, y es un evento después del cual no volvemos a ser los mismos. Y no me quiero imaginar lo que se siente si además al dolor de la muerte de nuestra criaturita le sumamos la tortura de la culpa por esa muerte. Lo único que yo podía hacer por mi amigo era escucharlo. Y él me decía que yo no parecía abogada, sino psicóloga, porque podía contarme toda su vida. Me hubiera gustado tener en aquella época los recursos con los que cuento ahora para ayudarlo. Pero le di lo que tenía, que era mi atención y mi compañía solidaria. Ahora, volviendo al tema de la culpa, es necesario hacer una serie de reflexiones que nos ayuden a superarla en casos tan desgarradores como el de esta historia. Primera reflexión: la culpa es un asunto tan complejo que podríamos dedicar un podcast exclusivamente para desarrollar un tratado sobre la culpabilidad, porque esta es la base de todo el sistema de condena y castigo que la humanidad ha creado en toda su historia. Por eso es preciso acotar el tema y decir que aquí no me estoy refiriendo a la culpabilidad penal o criminal, sino a la culpa como ese sentimiento de angustia, tristeza, abatimiento y temor que nos invade al pensar que en cierta forma causamos la muerte o pérdida catastrófica de un ser amado o un bien valioso. En estos casos hay infinidad de razones para sentir culpa. Por lo general, nos culpamos por no haber prevenido o encontrado la cura para la enfermedad o accidente que sufrió el ser querido. También culpamos a los médicos, a la familia, al propio enfermo, a quien causó el accidente, al gobierno y finalmente a Dios. Nos culpamos si en algún momento de rabia le deseamos un daño y hasta la muerte a la persona querida y luego le sucedió algo trágico. O cuando le dijimos o hicimos algo terrible para hacerle sentir mal, lastimarle o castigarle, pero sin intención de que eso sucediera. Sin embargo, así ocurrió. Y en esta época de pandemia nos sentimos culpables porque nuestros seres queridos están muriendo solos y nos hemos visto forzados a abandonarlos en el último momento de su vida. Además, porque no tenemos el consuelo de despedirlos con un funeral o porque los contagiamos sin darnos cuenta. Es demasiado cruel lo que nos está pasando. En conclusión, es muy natural y muy humano sentir culpa ante la muerte o la pérdida de un ser querido o de algo fundamental. Segunda reflexión. El gran problema surge cuando llevamos la culpabilidad a los extremos, porque todo sentimiento llevado a un extremo es dañino y destructivo. Y aquí vamos a ver la teoría del impacto en acción. Supongamos que nuestra vida es un triángulo equilátero. En la base están todos nuestros sentimientos, en este caso, la culpa. Si decidimos ir al extremo derecho del triángulo, caemos en la depresión culposa, que puede llevarnos a la muerte, como creo que sucedió con mi amigo Pablo. Si por el contrario, elegimos ir hacia el extremo izquierdo, el de la no culpa, degeneramos en la psicopatía y nos convertimos en una persona capaz de dañar y destruir a otro ser vivo por placer, sin experimentar ningún remordimiento, arrepentimiento ni empatía. La buena noticia es que no tenemos que terminar así. Estas no son nuestras únicas opciones, porque en toda experiencia contrastante hay un punto de equilibrio, un punto medio que está en la punta de arriba del triángulo, o sea, que está ubicado en el centro, pero no en la base, sino en un nivel más elevado. Es decir, la vida me está poniendo enfrente una situación impactante para que yo escoja una opción más elevada, para que haga una elección que expanda mi conciencia. En este caso, entre la depresión culposa y la psicopatía, el punto de equilibrio se llama responsabilidad. Y la responsabilidad la vamos a definir como la habilidad de dar respuesta a las situaciones y creaciones que se presentan en tu vida. Por hoy voy a dejar el tema de la responsabilidad hasta aquí, porque quiero plantearte un reto que consiste en que reflexiones sobre una situación importante de tu vida en la que escogiste sentirte culpable, en lugar de hacerte responsable. Y quiero saber, ¿qué elegirías hoy si te responsabilizaras de esa situación? Este ejercicio lo vas a escribir y a enviar al correo soyenitstewart@enitstewart.com. Y la historia ganadora recibirá de premio una entrada para un evento de meditación que voy a realizar el próximo mes. Conclusión de esta segunda reflexión. Si somos personas con cierto grado de responsabilidad, cuando nos enfrentemos a una muerte o pérdida catastrófica, es posible que sintamos culpa por alguna de nuestras acciones, deseos, pensamientos o sentimientos. Es natural a la condición humana sentir remordimiento, arrepentimiento y empatía, porque nuestra conciencia nos hace darnos cuenta de que cometemos errores, dañamos o lastimamos a otros seres intencionalmente o no, y nos hace ver que tenemos la posibilidad de corregirlos y cambiar al escoger una opción más elevada, logrando con esto un equilibrio existencial. Y todo esto forma parte de las experiencias contrastantes que necesitamos tener en la vida para evolucionar y expandir nuestra conciencia. Tercera reflexión: cuando pasamos por una experiencia tan impactante como una muerte o pérdida catastrófica, corremos el riesgo de quedar atrapados en la depresión culposa. En el primer episodio de esta serie, vimos que una de las fases del proceso de duelo es la depresión. De manera que seguramente vamos a pasar por lo que la doctora Kubler-Ross llama una depresión preparatoria para aceptar la pérdida del ser u objeto amado en forma pacífica. Este tipo de depresión es necesaria y beneficiosa. Solo las personas que han podido superar sus angustias y ansiedades serán capaces de llegar a la fase de aceptación en paz, afirma la doctora. También nos advierte que generalmente cuando no hay aceptación, surge la culpa. Y cuando hay culpabilidad, el dolor y la vergüenza nos atormentan de tal manera que nos pueden llevar a caer en enfermedades tanto físicas como psíquicas graves. Una de esas enfermedades es la depresión, que yo llamo depresión culposa. Así que la depresión pasa de ser una fase transitoria a convertirse en una enfermedad incurable, como creo que sucedió con mi amigo Pablo. Algo está cambiando, un podcast para quienes eligen su transformación. Ahora voy a hacerte tres recomendaciones para que puedas afrontar una muerte o una gran pérdida sin quedarte enterrado en el sufrimiento. Número 1. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos sintamos culpables por cualquier acto o conducta que hayamos tenido y pueda haber causado un daño, porque de la responsabilidad a la culpa hay una línea muy delgada y nosotros normalmente la cruzamos a ciegas por el peso que tiene la culpa en el inconsciente colectivo. Número 2. Hay que estar muy atentos y no me voy a cansar de repetirlo. Busca el apoyo de alguien de confianza que te acompañe y te tire una cuerda para ayudarte a salir cuando te estés hundiendo en el sentimiento de culpa. Necesitas ayuda para liberar la carga emocional. Vas a sentir tristeza, rabia y miedo. Entonces es preciso que encuentres una forma sana y edificante de mover tus emociones y hacer catarsis. Número 3. Si nos toca apoyar a quien sufrió la muerte o pérdida catastrófica, lo mejor es escucharle atentamente y no insistirle en que no se sienta culpable, porque esa persona no lo ve así. Hay que dejar que se desahogue, diga todo lo que piensa y libere la carga emocional que le está agobiando. Lo que estoy diciendo aquí es: dejemos que la persona hable, llore o grite si es necesario. Esto nos ayuda a superar con más facilidad la conmoción y el dolor inicial y nos prepara para una aceptación gradual de los hechos. Es necesario permitirle al doliente expresar su dolor y sentarse con él para acompañarle en este momento, sin decirle que no esté triste. En resumen, si te sientes culpable por la muerte o pérdida de algo o alguien fundamental para ti, es preciso que expreses todo lo que piensas y sientes a una persona que te ayude a sacar toda la tristeza y el dolor sin dejarte hundir en la depresión ni quedar atrapado en la culpa. Si conoces a alguien que necesite recomendaciones sobre cómo procesar el duelo y la culpa, compártele este podcast. Hasta aquí nuestra edición de Algo Está Cambiando por el día de hoy. Les acompañamos Enid Stewart en la locución, Yvette Becerra en la edición de contenido y José Luis Meneses en la edición de audio y musicalización. Te invitamos a suscribirte a este podcast para que escuches nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre cómo superar el duelo sin quedar atrapados en el sufrimiento.